Empezará después terminar un poco. Bueno, bienvenidos a un tutorial de historia contemporánea. Muy rápidamente vamos a terminar lo que nos da tiempo dar de este tema, el tema de la Primera Guerra Mundial y ese periodo de posguerra. Ese periodo de posguerra con todos los tratados de paz. Ya vimos un poco lo que había quedado reducido esas grandes potencias europeas, que esos grandes imperios que formaban ese bloque de los llamados imperios centrales durante la Primera Guerra Mundial. Vimos que, bueno, no vimos en detalle, lo vamos a ver ahora, cómo Alemania queda reducida más o menos a sus fronteras actuales. Y lo mismo sucede con Austria. Austria quiere ser un imperio que cubría, ese imperio austríaco cubría toda esta zona que tenéis aquí, va a quedar reducido a esto que es básicamente las fronteras actuales de esta, la Austria actual. Con lo cual va a perder cualquier relevancia política y en el contexto internacional como la que había tenido hasta esos momentos, pues Austria como gran imperio, como imperio austríaco. Lo mismo va a suceder, como veremos, en Turquía. Como ya comentamos, pues va a haber distintos resultados de esta conferencia de París va a haber distintos tratados. El primero va a ser el Tratado de Versalles, el cual se va a negociar la rendición de Alemania, las condiciones de la rendición de Alemania. Alemania que va a perder Alsacia y Lorena, las cuales había ganado en la guerra franco-prusiana, y que por lo tanto recupera Francia, y también va a perder algunas zonas de la propia territorio alemán, como son la zona del Sarre y Rhenania, zonas que luego posteriormente recuperará Alemania. Pero que en estos momentos va a perder de su territorio y van a ser entregadas a Francia. También pierde sus escasísimas colonias en Asia y África, que eran pocas, como ya decimos, y eran más bien pequeñitas, pero eran las únicas colonias que tenía y los únicos territorios coloniales que tenía, por tanto, Alemania. Por lo tanto, eran muy importantes para ese poder colonial alemán. Ya decimos que tenía pequeños colonias que básicamente estaban conectadas fundamentalmente por esa potente marina mercante alemana. Y también se le va a imponer el desarme y desmilitarización. Se le va a prohibir tener un ejército regular. Y de hecho, va a haber incluso detalles muy visibles como la obligación de entregar toda su flota, tanto su flota de barcos como de submarinos. Entrega en conjunto de toda la flota de guerra alemana que se va a escenificar en un punto de la costa del Mar del Norte, cerca de Escocia, que es Scapa Flow. Es un determinado momento cuando se da ese proceso de entrega de la flota alemana a los aliados, los barcos de los submarinos alemanes llegan a ese punto, llegan a otros aliados, y los oficiales y la tripulación de esos barcos los abandonan. Pero se da la circunstancia particular que esto había supuesto tal humillación que los oficiales de estos barcos habían decidido no entregar esa flota al enemigo. Y de hecho, echaron a pique, estropearon los barcos a propósito y abandonaron los barcos. Y cuando los barcos abandonaron los barcos, esos barcos se vinieron abajo. Se hundieron en el mar, en Scapa Flow, delante de los barcos, de los aliados que esperaban tomar posesión de esa flota y quedarse con la flota alemana en su conjunto. Lo cual vemos lo humillante que llegó a ser para los alemanes de repente pues verse privados de su poder económico, su poder militar y tener que sufrir toda esta situación que para ellos fue un tratado de paz, el de Versalles, realmente humillante. Incluso llegando a esa reacción un poco de nobleza obliga de estos oficiales alemanes de hundir los barcos antes que entregarlos como estaban obligados por este tratado de Versalles. También se le va a obligar a pagar unas fuertes reparaciones de guerra. ¿Qué son las reparaciones de guerra? Pues son unas compensaciones por los gastos que había supuesto la guerra a las potencias vencedoras y a los que habían sido visto su territorio ocupado. Fundamentalmente va a tener que pagar reparaciones de guerra a los dos principales aliados, Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia que van a estar cobrando una serie de cantidades exorbitantes por parte de Alemania de esas reparaciones, concepto de reparaciones de guerra. Reparaciones de guerra que van a suponer un gran baldón económico para la propia recuperación de Alemania. De hecho, va a todavía esto crear más inquina dentro de la sociedad alemana con respecto a este Tratado de Versalles. Con todo, como veremos luego, la verdad del espíritu locarno y del Tratado de Locarno, esto se va a suavizar. Se va a suavizar y gracias a la suavización de esas condiciones de esas reparaciones de guerra se va a permitir que Alemania se recupere económicamente. Se recupere económicamente hasta que llegue la Gran Depresión, entre la economía mundial en crisis y Alemania, que dependía mucho de las inversiones norteamericanas, cosa que no vamos a poder explicar, entre en una crisis muy grave, por lo tanto ahí crezca también ese movimiento político que es el nazismo, que viene a hacer ganancia, ganancia en ese río revuelto, que es situación de crisis que ha vuelto a explotar después del crack de la bolsa norteamericana. Pero bueno, en estos momentos no estamos todavía. Todavía estamos en una situación muy grave para Alemania, con unas fuertes reparaciones de guerra y la imposibilidad incluso de Alemania de pagar esas reparaciones de guerra. Lo cual llevará a situaciones tan conflictivas como va a ser el hecho de que Francia llegue a ocupar una zona de Alemania, la cuenca del Ruhr, para cobrar precisamente esas reparaciones de guerra. La cuenca del Ruhr era la zona principalmente de donde estaban las minas de carbón y de hierro que eran necesarias para reflotar la industria alemana. Y como veremos a lo largo del conflicto que va a llevar a ese espíritu de Locarno, pues la ocupación del Ruhr va a ser algo, un conflicto que va a motivar un poco el cambio de circunstancias. Esa idea del revanchismo que está, un poco, de cierta forma, inspirando todos estos tratados que van a derivar de Versalles, pues se va a ver aminorada precisamente cuando se empieza a ver que esto puede ser peligroso. No obstante, en estos momentos iniciales, justo cuando se estaba en esa primera conferencia de París y cuando estaba bien negociando ese tratado de Versalles, hay gente que ya vio el peligro de unas condiciones tan extremas, someter unas condiciones tan humillantes a Alemania. En concreto, un economista que luego se hizo célebre por su teoría económica, que es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, en estos momentos, en la conferencia de París, era asesor del primer ministro británico, de John Jones. Y, de hecho, advirtió al primer ministro británico y al resto de los conjuntos de los primer ministros presidentes aliados que someter a esas condiciones tan duras a Alemania podía generar resentimiento y podía dar lugar a que Alemania en un futuro pues volviera a iniciar otra guerra contra esos aliados. Y de hecho, John Maynard Keynes escribirá después de estas conversaciones de Versalles un libro que se titula Sobre las consecuencias económicas de la paz, en la que precisamente exponía esas ideas de que esto todo podía, era explosivo y podía dar lugar de nuevo a una Alemania resentida que entrara en guerra de nuevo para desquitarse de esta humillación y de estas condiciones demasiado duras. Como luego, de hecho, sucedió. Otros tratados, el tratado de Saint-Germain-en-Laye, en el cual se va a negociar con Austria. Austria, ahora todavía el Imperio Austrohúngaro, a la cual se la va a obligar, por un lado, a desgajarse de Hungría, desaparición del Imperio Austrohúngaro y reducción de Austria a fronteras que tiene actualmente Austria, tal cual, perdiendo todos esos territorios que habían formado parte del Imperio, se van a caer en Hungría y después Hungría perderá parte de ellos, como ya veremos. Y otra condición, la prohibición de unirse políticamente con Alemania. Esa idea de la Gran Alemania que había estado, que es uno de los elementos que habían circulado en ese primer intento de unificación alemana, esa idea de la Gran Alemania versus la Pequeña Alemania, al final había triunfado la Pequeña Alemania, pero había partidarios de esa Gran Alemania. Una Alemania formada por Austria y por el resto de lo que luego fue por Prusia y el resto de lo que fue el Imperio Alemán. Pero ahora se le prohíbe, por este tratado, unirse territorial y políticamente con Alemania. Es justamente, precisamente, lo que hará Hitler, unificar Alemania y Austria, precisamente, pues, entendiendo que, de hecho, pues tiene que haber su visión es la de esa Gran Alemania y que, en cierta forma, pues no era algo legítimo que ese tratado de Saint-Germain-en-Laye prohibiera a estados como eran Austria o Alemania unificarse políticamente. Por mucho que esta unificación pues, tuviera pues, estuviera bajo la égida militar de las SS y del ejército alemán. Hay un referéndum además un poco amañado, como ya sabemos, estos referéndums hechos en determinados contextos. También se va en el caso de Austria, no se le va a desmilitarizar totalmente como Alemania, sino que va a reducir su ejército, se va a reducir hasta un número de 30.000 hombres. El ejército austriaco no podía tener más de 30.000 hombres. Todas las programas del ejército austriaco, no podía haber en conjunto más de 30.000 hombres, con lo cual la capacidad militar de Austria se ve muy limitada, incluso dentro de sus propias limitaciones ya territoriales y demográficas, no resulta de este total. Se independiza Hungría y también se desgajan de ese territorio imperial determinados territorios. Yugoslavia, lo que luego se llama la Yugoslavia, que ahora todavía se llama Reino de los Serbios, Croatas y Bosnios, Herzegovinos, un término muy, muy largo, que seguramente incluso me salto algún pequeño territorio que también está incluido en el nombre, pero que luego se adoptará el nombre un poco más fácil de pronunciar de Yugoslavia, que es básicamente el país de los yugoslavos, los eslavos del sur, que es lo que significa yugoslavo, eslavo del sur. Y también Checoslovaquia, también se separa Checoslovaquia, primero Chequia y después se le va a fusionar a Chequia Eslovaquia en esta unidad, cuando se separe luego Eslovaquia de Hungría. Y también se va a entregar las zonas del Tirol, del Trentino y de Istria y de Trieste, esa zona ya de Istria y de Trieste que está en la zona de los Balcanes, se le van a entregar a Italia. Se le van a entregar a Italia y por lo tanto van a perderlos a Austria. El Tratado de Neuilly, que va a ser, bueno, aquí tenemos ese la división del Imperio Austrohúngaro. Por un lado Austria, por un lado ese Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, es el nombre correcto, que luego será, junto con Serbia y otros territorios, después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, lo que en estos momentos todavía es el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Croata que va a perder también, obviamente, Austria, el Imperio Austrohúngaro. Y el Tratado de Neuilly, que es un tratado negociado con Bulgaria. Bulgaria que había sido un aliado menor, que se había aliado con las potencias centrales. Era paradójico porque Bulgaria había sido la que había formado parte de esa alianza balcánica contra el Imperio Turco, pero curiosamente, al empezar la guerra, había adoptado, en vez de seguir con esa alianza balcánica y paneslava y unirse un poco, aliarse con Rusia también, como había sido lógico, pues decidió, por cuestiones de fronteras y tensiones con sus vecinos, básicamente para ganar territorio y ante la posibilidad de que Austria-Hungría triunfase militarmente, de hecho en los Balcanes estaba teniendo bastante éxito militar, Alemania lo tenía un poco más complicado en el frente ruso, pero el ruso polaco, pero en esos momentos Austria-Hungría estaba bastante bien situado en ese frente de los Balcanes y Bulgaria decidió pues, pasarse al enemigo, pasarse y unirse a esas potencias centrales para básicamente evitar pues si ganaba en los Balcanes Austria-Hungría verse invadido y por otro lado para ganar pequeñas avances territoriales en esas zonas fronterizas con otros estados. Con todo, tampoco es que Bulgaria se hiciera con una gran cantidad de territorio más allá de sus fronteras. Básicamente lo que anexionó y lo que perdió con este tratado de Neuilly-sur-Seine es básicamente estas zonas que tenéis en naranja. Lo que es la Tracia oriental, no la Tracia otomana, que vemos luego aquí que se le va a entregar a Grecia, algunas zonas que tenéis aquí, fronterizas con algún otro territorio, pero básicamente son zonas que, bueno, la Tracia oriental era ya antes territorio búlgaro, ahora lo va a perder, se va a entregar a Grecia. Y todos estos avances que tuvo en estas guerras, pues les perdió esa serie de territorios que había conquistado. Y estos territorios los va a tener que ceder, pues, a Eslovaquia y posteriormente a Checoslovaquia. Bueno, va a tener que ceder Eslovaquia, el territorio de Eslovaquia, a Checoslovaquia. Va a tener que ceder a los territorios vecinos, cede la Tracia oriental a Grecia y, por lo tanto, pierde la salida al Mediterráneo, pues le permite conservar su salida al mar Negro, sobre la costa del Mar Negro. Hungría, el Tratado de Trianón, el cual Hungría, que es un Estado nuevo, creado por esa cisión que había determinado el Tratado de Trianón, pero que no obstante se entiende que es responsable también al haber formado parte de Austria-Hungría, de esa guerra. Y por lo tanto también se le va a someter a una serie de condiciones punitivas. Se le va a obligar a ceder territorios, se le va a terminar a entregar a Chequia y Eslovaquia, con lo cual se forma Checoslovaquia, y también tiene que ceder Croacia y Eslovenia a Yugoslavia. Croacia y Eslovenia habían quedado en el territorio de Hungría, después del Tratado de San Germán de Laye, pero en este Tratado de Trianón se le quita estas zonas de Eslovenia y Croacia, se le entregan a Yugoslavia formando ese reino de los serbios, croatas, serbios y eslovenos, que ya, del cual ya hablamos. Que luego simplemente, pues con la unión de otros estados, pues ya formarán definitivamente lo que luego se llamará Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. También tiene que ceder el Banato, que es una región, una pequeña región en zona de fronteriza entre Bulgaria y Rumanía, que tiene que entregar a Rumanía, y otra parte de Yugoslavia también, del Banato, esta zona que hacía un poco de todas partes, porque le va a entregar un cacho a uno y otro cacho a otro. Y también tiene que entregar Transilvania a Rumanía. A partir de ese momento, Transilvania es territorio rumano. Étnicamente, quienes habitaban fundamentalmente Transilvania eran gentes de lengua y etnia rumana, y por lo tanto, ahí también hay un principio, cierta forma, de las nacionalidades a la manera planteada por Wilson. De hecho, en estas divisiones y en estas repartos territoriales también está actuando en parte, no solo ya la idea de debilitar a estos imperios y hacerles pagar la derrota, sino también reconocer esas identidades nacionales. El Tratado de Sèvres, en el cual se va a negociar las condiciones de la derrota turca, en la cual Turquía, que había sido un gran imperio, que cubría básicamente todo esto que tenéis señalado por esta marca roja, cogía hasta prácticamente la zona de Arabia, toda la zona de Siria-Palestina, buena parte de Mesopotamia, llegaba prácticamente al Cáucaso, haciendo frontera con lo que en estos momentos ya es Laos. Y que se verá reducida básicamente y en gran medida a Anatolia, Asia Menor, y dentro incluso de Asia Menor va a perder gran parte de su territorio. Va a perder, por ejemplo, esta zona que tenéis aquí, la zona de Capadocia, que va a ser entregada a Francia como mandato, en fin, la figura de mandato. También una zona que va a ser entregada, en esta zona que tenéis aquí, del Dodecaneso, que va a ser entregada a Italia, también en régimen de mandato, el mandato italiano, y va a tener que entregar a los ingleses una serie de islas en la costa jónica. También a Italia se le concede una serie de islas en la costa jónica, pero estas islas que tenéis aquí en morado, este morado que tenéis aquí, y esta zona que tenéis aquí, que es la Tracia oriental, la Tracia oriental, la zona que está alrededor de la propia Constantinopla, Estambul, que va a ser entregado todo este territorio que tenéis aquí, o sea, la zona de Esmirna, que está en la propia Anatolia, el propio territorio que ahora es Turquía, algunas islas que luego, entre ellas Chipre, luego Chipre tendrá sus problemas de la población turca y la población griega que colean hasta prácticamente ahora, pues van a ser entregadas a Grecia, y a otros países como, por ejemplo, bueno, Chipre. Chipre no se entrega a Grecia, esto no es Chipre, esto es Creta. Chipre está aquí y Chipre va a ser entregado en concepto de mandato a Inglaterra. Siria y Palestina, pues parte se va a repartir en un mandato británico y otra en un mandato francés. El mandato británico va a cubrir gran parte de lo que es toda la zona de Siria, Palestina y Mesopotamia, toda esta zona que tenéis aquí. Y la zona más norte de Siria y Palestina, de la zona Siria-Palestina, es la que va a ser entregada a Francia. En concepto de mandato, esa figura de mandato, ya decimos que esa figura especial de régimen colonial que ya explicamos al lado del colonialismo. También va a perder territorios en la propia Anatolia, la zona, por ejemplo, del Cáucaso, que tenéis aquí, va a independizarse Armenia, va a perder también el Kurdistán, que luego recuperará en parte, y todo esto va a generar una situación muy, muy convulsa dentro de de Turquía, que ya muy, muy simbólicamente pues solo puede ser llamado Imperio Otomano. Los últimos monarcas otomanos, de hecho, van a ser derrocados, va a haber una revolución política que va a dar lugar a un gobierno republicano y parlamentario, al mando de un general del ejército que se va a rebelar y va a occidentalizar en cierta forma a Turquía. De hecho, va a haber tomado una serie de medidas de occidentalización de Turquía, como por ejemplo la eliminación del sistema de escritura árabe y la sustitución por el sistema de escritura latino, a la manera europea. Y se va a iniciar todo un proceso de secularización y de occidentalización de Turquía, de la mano de este militar, Kemal Atatürk, un general turco que va a dar un golpe de Estado y se va a convertir en el primer presidente de la República Turca. Más conocido también por su apodo tradicional, que va a ser el de Kemal Atatürk. Atatürk, que no significa nada más y nada menos que padre de los turcos, es decir, padre de la patria. Esta revolución que se va a dar, capitaneada por Kemal en Turquía, que va a hacer caer al último monarca otomano y que va a dar lugar a esta república de cuño occidental, va inmediatamente a hacer saltar las alarmas en Occidente y entre los aliados. Porque van a ver que toda la agitación política que había habido, muy convulsa, previa al triunfo de esta revolución en Turquía, era algo peligroso. Y que, en cierta forma, entendían que había que hacer una serie de concesiones a Turquía. Y, de hecho, entendían que Turquía debía tener un papel en la región, en todo el extremo, en el cercano oriente, de especie de poder intermedio que, en cierta forma, nivelara un poco la situación en la región. Sí, había zonas con mandato en la zona de Siria-Palestina y en la zona de Arabia también, en la zona de todas estas zonas del Oriente Próximo, pero la zona de Turquía, mantener esos mandatos europeos, pues se entendía que era algo que también podía ser humillante para Turquía y que un nacionalismo turco podía, de cierta forma, pues generar conflictos. Que, por lo tanto, era mejor buscar una situación que diera más estabilidad a la zona. Y, por lo tanto, estas condiciones tan duras y tan humillantes para Turquía, de reducir su territorio, que había supuesto el Tratado de Trianón, el Tratado de Sèvres, van a ser suavizadas en el llamado Tratado de Lausana. El Tratado de Lausana, negociado con esta nueva República Turca, en la cual se le van a devolver todos esos territorios que había perdido en la propia zona de Anatolia. Se le va a recuperar Armenia, va a recuperar todos esos territorios en el sur de Anatolia, Esmirna, Adalia. También va a recuperar la zona del Líbano, en la zona sirio-palestina. Y, por lo tanto, va a, de esta forma, convertirse en una potencia más o menos geográficamente cohesionada, que por lo tanto puede dar una cierta estabilidad a la zona. Y también se le va a entregar, se le va a quitar a Grecia y se le va a volver a entregar a Turquía la zona de Tracia Oriental. Tracia Oriental, que, como ya vimos, pues era esa zona en torno a la ciudad de Estambul. Era Estambul, que se extiende a los dos lados del estrecho del Bósforo. Por lo tanto, recupera esta Tracia Oriental y, por lo tanto, tiene todavía esa pata puesta en el contexto europeo y no se queda reducida simplemente a la propia ciudad de Estambul. Por lo tanto, recupera por lo menos lo que hasta el día de hoy pues será básicamente el territorio de Turquía en esa Anatolia continental. Asia Menor. Y en cierta forma, este Tratado de Lausana, que ya en cierta forma introduce que hay que llevar a un nuevo punto las relaciones diplomáticas con los vencidos, va a suponer un avance ya de lo que luego va a ser el Tratado de Locarno y la Conferencia de Locarno. La Conferencia de Locarno va a estallar fundamentalmente por ese conflicto del Ruhr, por esa anexión, por esa entrada de tropas francesas en la zona del Ruhr, esa zona de minas de carbón y hierro, que van a tomar militarmente el control de esa zona y lo van a anexionar del dominio alemán. Teóricamente, la idea de que lo que producieran esas minas de oro y carbón y que se embolsaría los franceses, pues iría compensando y quitando esa deuda que los alemanes, por su situación de su economía, no podían pagar. Esta ocupación militar del Ruhr, a la cual obviamente Alemania acaba de perder su ejército y está totalmente vencida, desarbolada, no puede oponer ninguna resistencia, pues va a convertirse en algo muy humillante para los alemanes, pero al mismo tiempo también va a convertirse en una situación muy paradójica, porque obviamente la zona está ocupada, pero hay una resistencia pasiva de los propios habitantes de la zona de ocupación. De hecho, va a haber una no colaboración con los ocupantes y va a haber una negativa explícita de los trabajadores de esas minas de hierro y carbón, a trabajar para sus nuevos jefes o empresas. Por lo tanto, Alemania no puede recuperar ese territorio, pero al mismo tiempo Francia tampoco puede obtener los beneficios que esperaba obtener de la ocupación de esa zona de Ruhr, porque no se extrae nada de esas minas, porque los obreros no trabajan en minas. Y entonces se produce una situación de impasse, en la que Alemania está descontenta, Francia está descontenta y nadie consigue llegar a una solución. Nadie consigue llegar a una solución productiva. Y para resolver este conflicto es lo que se va a llegar a la conferencia de Locarno, en 1925, en la cual se llega a una serie de acuerdos para, de cierta forma, solventar la situación. Francia se retira de la zona del Ruhr y, sobre todo, se convence, sobre todo a Francia, que era la que estaba un poco más enconada en esa postura punitivista, de reducir un poco las exigencias de esas reparaciones de guerra a Alemania. No eliminar las reparaciones de guerra, condonárselo, pero sí quitarles una parte. Quitar una parte, hacer una quita de esa deuda de guerra y, por lo tanto, aflojar un poco la presión sobre Alemania. Al final, Inglaterra consigue hacer reflexionar a Francia y Francia llega a de la conveniencia de hacer esta quita y de aflojar un poco esas exigencias económicas sobre Alemania. Resultado de esto, pues es esa política, en cierta forma, que va a permitir esa recuperación económica de Alemania, también ayudada por la inversión estadounidense. La economía estadounidense en este momento está creciendo, no ha sufrido los desastres de la guerra y, por lo tanto, su sistema productivo sigue perfectamente intacto, sigue creciendo hasta a niveles iguales a los de la guerra, incluso superiores, y se convierte en una de las economías importantes a nivel mundial, y buena parte de esa productividad de la economía norteamericana se va a reinvertir precisamente en la industria, en reflotar la economía y la industria alemana. Por tanto, va a haber capitales estadounidenses que van a estar invertidos en Alemania. Y también va a ser vulnerable a Alemania cuando el crack de la bolsa estadounidense haga caer la economía norteamericana y, como resultado de esto, los norteamericanos recuperen esos capitales que habían estado invertidos, repatrien esos capitales y, por lo tanto, Alemania cae entre de nuevo una crisis todavía más aguda que la que había sufrido antes de este tratado de Locarno. Pero bueno, aquí no estamos todavía en estos momentos. Empieza con este estado Locarno, que se llama el espíritu Locarno, que si el espíritu de Versalles había sido un espíritu revanchista de hacer pagar punitivamente al enemigo por la derrota y por las pérdidas que le había producido durante la guerra, el espíritu Locarno es un espíritu de conciliación, de pelillos a la mar, de recuperación de buenas relaciones, incluso en el cual el gobierno alemán y el gobierno francés pues llegarán a tener unas relaciones incluso diplomáticas bastante apacibles y bastante amables, y una muy buena relación incluso entre los gobiernos francés y alemán durante este periodo de buena coyuntura económica y política. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en general. Pues básicamente, una de las consecuencias más claras es el freno del crecimiento económico, político, militar, territorial de Europa. Esa Europa de la Revolución Industrial, de la Segunda Revolución Industrial, o de la Primera Revolución Industrial, en el caso inglés, que había estado creciendo económicamente y que se había convertido en el gran motor de la economía mundial, ahora deja de tener ese papel. Sí, la economía europea sigue siendo importante, la economía francesa, inglesa y alemana siguen siendo importantes, pero ceden este papel. Empiezan a tener incluso frenar esa expansión tan vertiginosa y ese crecimiento económico tan vertiginoso que había dado durante ese periodo anterior a la guerra. Por eso poníamos como fin simbólico de la Segunda Revolución Industrial ese año del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y, por otro lado, va a suponer el origen del conflicto que va a seguir a este, la Segunda Guerra Mundial, resultado de esos problemas no resueltos de la Primera Guerra Mundial, en el caso de Alemania muy claro, y en el caso incluso de otros países que habían formado parte de los vencedores, como Italia, también muy claro, porque Italia formó parte de los vencedores, incluso recibió ciertos territorios como mandato en la zona de Turquía, pero luego se le fueron retirados por el espíritu local, y de esta forma no supuso al final pues un gran beneficio para Italia, que no obstante pues estaba en crisis por las consecuencias de la guerra. Y por lo tanto había un resquemor en Italia también, porque la victoria no había supuesto pues los beneficios que podía haberle reportado y que había reportado a Francia o a Inglaterra. Y también hace que la economía entre en recesión, supone la ruina económica para varios países, la economía europea tarda en recuperarse hasta que finalmente un poco recupere el pulso. Algo muy claro, una sangría demográfica brutal, 8 millones de muertos, más 6 millones de inválidos, con lo cual en la propia población activa, no solo ya es que no hayas 8 mil millones de trabajadores más en la industria o en otros empleos, sino que hay 6 millones de inválidos que no van a poder tener una vida laboral productiva a partir de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, supone un mazazo demográfico y también productivo para la economía y para los países europeos. En el caso de Rusia, que es un caso muy particular, también la Primera Guerra Mundial va a suponer la crisis del sistema zarista y esa revolución rusa que luego dará lugar posteriormente con la revolución bolchevique a la URSS. Y otro cambio muy evidente, pues va a cambiar la propia noción de guerra, la guerra vinculada a esa guerra industrial, tecnológica, que va a cambiar totalmente la faz de la guerra tal y cual se entendía hasta esos momentos. De cierta forma, la Primera Guerra Mundial va a ser la Primera Guerra Mundial en la que traumáticamente se va a ver muy claramente lo que es una guerra después de la Revolución Industrial. No es ya la guerra de la época napoleónica, no es ya la guerra de época moderna, no es la guerra que se ha conocido hasta su momento, sino una guerra muy distinta. Con uso de nuevas armas como el uso masivo de artillería, el uso de los tanques, los submarinos, la gran producción de armamento, de armas, incluso el primer uso de la aviación, que todavía no serán bombarderos como los que veremos en la Segunda Guerra Mundial, que van a lanzar bombas de varios kilos, pero incluso empieza a utilizarse bombardeos aéreos. Todavía era muy primitivo esto, en los aviones pues se lanzaba directamente, el que iba de copiloto lanzaba la bomba sobre las trincheras del enemigo, pero ya empieza a haber esa idea. El uso de granadas, como las que está tirando este soldado aquí, no recuerdo mal, francés, armas químicas, toda una serie de elementos que van a hacer una guerra totalmente distinta. Y una imagen de la guerra que, lejos de ese heroísmo que en cierta forma esperaban encontrarse en el campo de batalla cuando fueron esos jóvenes llevados en los primeros años de la guerra, que pensaban que iban a luchar heroicamente y que iban a volver a los pocos meses a casa con sus familias, pues se encontraron con una guerra que era muy distinta, deshumanizada y que desde luego era una auténtica pesadilla que no había conocido hasta esos momentos ningún campo de batalla en la historia de la humanidad. Y fue la primera guerra, como digo, pues esa primera guerra en sentido contemporáneo y sentido posterior a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tiene un efecto directo en esa forma de entender la guerra. La producción de armamentos, la producción de... Esto es toda una serie de cuestiones que van a cambiar totalmente esto. La guerra de Ucrania, pues de cierta forma, que tenemos, estamos viendo actualmente, pues no recuerda muchas cosas todavía de esa guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero llevado ya a otro orden de cosas, que es otra nueva revolución tecnológica que introduce nuevos elementos que dan lugar a un nuevo tipo de guerra. Un nuevo tipo de guerra que ya vimos, por ejemplo, en las guerras del Golfo o guerras anteriores, que indicaban ya esa nueva revolución industrial de tipo tecnológico que también ha cambiado en nuestro tiempo esa faz, esas facciones de la guerra que de cierta forma ya quedaban un poco anunciadas en esta primera guerra industrial que fue la Primera Guerra Mundial. Y para cerrar vamos a hablar de las Sociedad de Naciones. Las Sociedad de Naciones, que como ya comentamos al hablar de los puntos que había planteado Wilson, entre ellos estaba la creación de una sociedad de naciones que precisamente actuara como árbitro, un organismo internacional que actuara como árbitro para evitar esos conflictos y que diera lugar a una nueva guerra mundial. La Sociedad de Naciones, la principal virtualidad que va a tener es que va a convertir en el precedente y en modelo, en cuestiones bastante claras en cuanto a organización interna, por ejemplo, de lo que hoy llamamos la ONU. La ONU básicamente va a ser la heredera de esa Sociedad de Naciones, que no obstante en su época fue un intento fallido de esta forma de organismo internacional que mediase diplomáticamente entre distintos estados. Básicamente, ¿quién me va a formar las delegaciones? Pues básicamente los países vencedores más 13 países neutrales. En este grupo de los vencedores se va a abstener Estados Unidos, porque Woodrow Wilson, que había planteado la idea precisamente de la fundación de esta Asociación de Naciones, paradójicamente, Woodrow Wilson, después de la terminada la guerra, hubo elecciones y en esas elecciones Woodrow Wilson perdió las elecciones. No le vino bien haber metido a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, aunque Estados Unidos no sufriera en su propio territorio los desastres. Pero no fue muy bien visto por parte de la opinión pública norteamericana y Woodrow Wilson perdió las elecciones. Y el resultado fue que el partido contrario, el Partido Republicano, llegó al poder y el Partido Republicano se abstuvo de participar en esta situación. Volvió a esa política de no intervención en la política internacional, esa política que suele llamar aislacionismo, y por lo tanto se negó a participar en esta situación. También hay países que se negaron, por ejemplo, el caso de la URSS. La URSS que entendió que esta Sociedad de Naciones es una especie de club de regímenes liberales burgueses, que por lo tanto no debía participar en ello. Cuando la URSS se integre en la Sociedad de Naciones en 1974, la Sociedad de Naciones en su momento ya está bastante tocada y ya prácticamente es un organismo con muy poca capacidad de gestión de esa conflictividad que nos va a llevar muy directamente a primero la Guerra Civil Española y después la Segunda Guerra Mundial. Y después de Locarno, en 1926, va a ser admitida Alemania. Alemania, que no formaba parte de estas Sociedad de Naciones, porque ni era de los vencedores, ni era de esos países que se habían mantenido neutrales, va a ser admitida como parte de esas Sociedad de Naciones, de acuerdo con ese espíritu de Locarno, en 1926. Básicamente, ¿cuáles son las funciones de la Sociedad de Naciones? Pues básicamente garantizar el cumplimiento de los tratados de paz, las condiciones del tratado de paz, por tanto, garantizar eso, fiscalizar el cumplimiento de esos acuerdos, de esos distintos tratados, y arbitrar conflictos entre países, precisamente con la idea de evitar guerras entre varios países, incluso guerras que dieran lugar a ese gran estallido que había supuesto la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y también un objetivo un poco más difuso, que era promover la cooperación internacional, es decir, crear buenas relaciones de los países y que los países colaboraran económica, políticamente, diplomáticamente entre ellos, que era un poco ya algo más abstracto, pero bueno, establecer unas buenas relaciones entre los distintos países. El problema, bueno, ¿cómo se organizaba la Sociedad de Naciones? Pues estaba formada básicamente por una serie de órganos. Estaba por un lado la Asamblea, que estaba formada por todos los estados que formaban parte de la Sociedad de Naciones, y que se reunía anualmente, una vez, o bien extraordinariamente por cuestiones que hubiera que tratar urgentemente. Frente a esto había un consejo permanente que se mantenía reunido, porque tenía representantes de cada uno de los países que formaban parte y que estaban permanentemente reunidos y de esta forma hacían de diputación permanente mientras no estaba la Asamblea reunida. Además, este consejo permanente tenía derecho de veto, al igual que el Consejo de Seguridad de la ONU actualmente. De hecho, es una copia y pega de ese consejo permanente de la Sociedad de Naciones. Está formado básicamente por 5 miembros fijos, que eran básicamente Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y China. Es decir, los países aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial más China. Bueno, Japón había sido aliado también también había participado en la guerra en la zona del sureste asiático contra Alemania. Por eso también se incluye. O sea, básicamente es el mismo esquema que responde, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad actualmente, que son los países ganadores que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, más China. Es básicamente el mismo esquema. O sea, y que reunía básicamente a grandes potencias. Faltaba, obviamente, la URSS, que era una de las grandes potencias en estos momentos, y por otro lado, otra gran potencia, que era Estados Unidos. Pero las otras potencias, Francia, Gran Bretaña y tal, y esa potencia muy menor, que era Italia, formaban parte de este Consejo Permanente. 5 miembros fijos. 5 miembros fijos y 4 miembros temporales. 4 miembros temporales que eran elegidos. Y que eran elegidos como representantes de uno de los países que formaban parte de esta Sociedad de Naciones y que temporalmente ocupaban ese papel en ese consejo permanente. Lo mismo sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU actual. Hay miembros permanentes que básicamente son esos vencedores de la Primera y Segunda Guerra Mundial más China. Y luego hay una serie de miembros no permanentes, que son elegidos, representantes de distintos países, y que tienen un mandato temporal. Estos miembros temporales van a ser aumentados, pasarán de ser 4 originalmente a luego ser 7, y llegarán en 1926 a ser un total de 9. Por tanto, se van ampliando. Pero bueno, no deja de ser a fin de cuentas, más que países que ocupan temporalmente ese puesto y que lo que es quien realmente corta el bacalao son los países que están permanentemente formando parte de esos miembros fijos del Consejo Permanente, es decir, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Y especialmente quienes cortan el bacalao en este Consejo Permanente son las grandes potencias de estos momentos, que son Francia y Gran Bretaña. De hecho, Japón, que formaba parte de ese Consejo Permanente, terminará abandonándolo precisamente porque entiende que no representa sus intereses, que de hecho es el Consejo Permanente y la Sociedad de Naciones mediatizada por él, pues es una entidad que lo único que está haciendo es priorizar los intereses particulares de Francia y Gran Bretaña y no cumple las funciones que cumple. Por lo tanto, se retirará de ese Consejo Permanente y abandonará además la Sociedad de Naciones. Junto a esto, junto a ese Consejo Permanente, junto a esta Asamblea, está una Secretaría General, con un secretario general electo, al igual que actualmente existe en la ONU. Y después hay toda una serie de organismos asociados, por ejemplo, está el Tribunal Internacional de la Haya, que sigue existiendo hasta el día de hoy, vinculado a la ONU, o la Oficina Interna de Trabajo, la OIT, que actualmente sigue todavía existiendo, vinculada a la ONU. Y toda una serie de organismos también asociados que también van, algunos no van a tener continuidad y otros sí que van a ser absorbidos luego por la ONU. O sea, por lo tanto, veis que básicamente el esquema interno organizativo y el propio funcionamiento de la Sociedad de Naciones y el de la ONU son básicamente el mismo. Lo que se hizo básicamente después de la Segunda Guerra Mundial fue crear la ONU copiando el modelo de la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones que, al contrario que la ONU, relativamente, pues no tuvo demasiado éxito, porque básicamente esa función que tenía de evitar conflictos no pudo llevarla a cabo. Salvo algunos casos, como por ejemplo una disputa fronteriza entre Finlandia y Suecia por cuestiones de fronteras territoriales, no pudo arbitrar los grandes conflictos que existían entre los Estados en esos momentos. Y de hecho, ya llegados a la época del gobierno nazi, pues la incapacidad de la ONU para poder poner unos ciertos límites a esa política agresiva y expansionista de Alemania o de la Italia fascista, pues va a obviamente llevar a esa Primera Guerra Mundial ante esa incapacidad de alternativa. Básicamente, lo que hipotecó básicamente esta capacidad de la Sociedad de Naciones para cumplir esa función era la ausencia de las grandes potencias. Pensemos ahora en una ONU en la que no estén presentes, por ejemplo, Rusia, en la que no esté China o en la que no estén Estados Unidos, en la cual no estén gran parte de las potencias, principales potencias mundiales. No tendrían ninguna capacidad de acción. Ya a veces la propia capacidad de acción de la ONU, donde están presentes todas las grandes potencias, es a veces muy limitada y muchos mandatos de la ONU pues son papel mojado, pero en estos momentos la capacidad de acción que tenía la Sociedad de Naciones por estas faltas de estas potencias, pues era todavía más papel mojado. Por lo tanto, se vio muy, muy limitada por esta ausencia de estas grandes potencias y porque las potencias que figuraban en ella, pues básicamente, como digo, Inglaterra y Francia, pues utilizaban las Sociedad de Naciones y sus organismos básicamente para favorecer sus propios intereses particulares, sus propios intereses nacionales. Y por lo tanto, no tuvo éxito a arbitrar los conflictos y nos llevó directamente a esa Segunda Guerra Mundial, en el cual, pues, obviamente, pues ya esa Sociedad de Naciones que estaba tenía sede en Ginebra, en Suiza, porque Suiza siempre ha sido un país neutral, entonces se entendió que el país que tenía que tener la sede de esta Sociedad de Naciones tiene un país tradicionalmente neutral como era Suiza. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues veremos aparecer una nueva Sociedad de Naciones llamada Organización de las Naciones Unidas, que va a tener ahora su sede en el país, una de las dos grandes principales potencias, que es Estados Unidos. Pero bueno, cerramos aquí la tutoría. Creo que si no recuerdo mal, esta es la última, y mucha suerte con los exámenes. Y nos hemos quedado sin dar, por ejemplo, la época del emerger de los fascismos y todo esto que hay, que es necesario conceptualizar también en este periodo post-Primera Guerra Mundial, pero las horas de clase dan lo que dan y los festivos tampoco ayudan demasiado. Por lo tanto, pues aquí cerramos la clase y esta tutoría, y suerte con los exámenes, y espero que tengáis suerte en los exámenes. Y no me veáis el próximo año porque significará que habéis todos aprobado los exámenes y no tenéis que volver a escucharme en esta explicaciones un poco atropelladas en esta serie. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis, pues podéis consultar. Muchas gracias.